En el mundo hoy, oímos y sabemos muchas historias sobre mucha gente exitosa. Y mucha gente cree que el éxito de otros es principalmente el resultado de la suerte o de estar en el lugar correcto al momento correcto. Y estoy seguro que eso es verdad en unos casos. Sin embargo, en el mundo del negocio, he encontrado que la gran mayoría de las personas exitosas han ganado su éxito por medio de la preparación. En negocio, las puertas de la oportunidad abren solamente durante un periodo de tiempo muy corto. Las empresas y las personas exitosas aprovechan estas puertas abiertas y caminan a través de estas puertas porque estaban preparadas para entrar la puerta. Después de que pase el tiempo, esta puerta de oportunidad se cierra. Si las empresas o personas no estaban preparadas y salen y tratan de prepararse al último momento para que puedan entrar por la puerta, ellas encuentran que la puerta se ya ha cerrado y pidieron cualquier oportunidad que buscaban. En la iglesia de Dios hoy, tenemos muchas oportunidades que han abierto a nosotros para que podamos servir a la iglesia y a nuestros hermanos en muchísimas maneras. En el sermón hoy titulado La Puerta Abierta, quisiera discutir el asunto de nuestra preparación para ser usado por Dios ahora y en el futuro, cuando vengan las oportunidades en nuestras vidas para que sirvamos a nuestros hermanos. Cada uno de nosotros de la Iglesia de Dios tiene los talentos y habilidades especiales. Una manera por la cual podemos prepararnos por el uso por Dios es que nos perfeccionamos los talentos que tenemos. Nos perfeccionamos los talentos que tenemos. Abren sus rollos, no, sus Biblias, a Mateo, en el libro de Mateo. Es más fácil hoy que en el pasado. Mateo 25. Cristo estaba diciendo, está hablando a sus discípulos sobre este tema. Mateo 25, empezando con versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos y otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Mis hermanos, estamos usando nuestros talentos en la iglesia de Dios. Estamos fortaleciendo nuestros talentos. O los hemos enterrado. Tal que porque tenemos miedo de usarlos, o porque dudamos los talentos y las habilidades que Dios nos ha dado. Leamos en Lucas, en el libro de Lucas, Cristo dice eso a los discípulos de prepararse, un tema de prepararse. En Lucas capítulo 12, empezando en el versículo 42, Lucas 12, 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? Para que al tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor y aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Y en versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se la haya confiado, más se le perderá. Este siervo conocía la voluntad de su señor, pero no se preparó. ¿Cuánto nos ha dado Dios? Estamos preparándonos. Todos nosotros tenemos nuestros propios talentos, nuestras propias habilidades que podemos usar para otros. Leamos en el libro de Romanos. Pablo escribió de este tema también. Romanos, en capítulo 12. Empezando en versículo 6, Pablo escribió, De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. En la iglesia de Dios hoy hay muchísimas necesidades, muchísimas maneras de ayudar a otros, muchísimas maneras de servir a otros. Hay miembros que tienen un don para decir lo correcto al momento correcto. Hay miembros que fomentan y fortalecen calladamente otros miembros en la iglesia. Hay miembros que ayudan a otros físicamente. Hay miembros que satisfacen las necesidades de otros. Hay miembros que oran fervorosamente por otros. La lista sigue y sigue. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus dones y tus talentos? En 1 Pedro, en el libro de 1 Pedro, Pedro, el apóstol Pedro escribió de eso también. 1 Pedro, y capítulo 4. Pedro escribió, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Estas mismas versículas en la traducción en lenguaje actual. Quisiera leer eso. En 1 Pedro 4. Cada uno de ustedes han recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, estamos usando los dones de Dios en nuestras vidas cotidianas. Los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros. En el libro de Lucas, en capítulo 11, Cristo dijo estas a sus discípulos. En Lucas 11, empezando en versículo 9. Lucas 11 y 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mis hermanos, Dios está siempre listo para ayudarnos si le pedimos su ayuda. Dios nos fortalece y se rellena todos los huecos y los vacíos en nuestros talentos. Entonces, mejoremos nuestros talentos y nuestras habilidades para servir mejor al pueblo de Dios. Y hermanos, hay muchos miembros en la iglesia que tienen pruebas severas e intensas en sus vidas actualmente. Las pruebas no son nunca divertidas o disfrutadas. Tal vez nuestras pruebas duran mucho tiempo. Tal vez tenemos dudas y preguntas de por qué Dios permite que la prueba continúe. Tal vez nos sentimos que no tenemos esperanza. Tal vez nos sentimos desalentados. Es muy importante que recordemos que Dios muchas veces nos prepara para futuras oportunidades en nuestras vidas, por lo que nos permite soportar las pruebas actualmente. Nosotros todos conocemos la historia de José en la Biblia, y esta historia es una de mis favoritas en la Biblia. Vaya conmigo en tu Biblia al libro de Génesis 39. Génesis 39. José fue el hijo favorito de su padre Jacob. José estaba disfrutando la vida. Pero a la edad de 17 años, su vida cambió completamente. Sus hermanos lo agarraron, lo tiraron en un hoyo y luego lo vendieron a mercaderes midianitas que viajaban a Egipto. Leemos esta historia en Génesis 39, en versículo 1. Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien allí en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso, trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de este momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. Todo iba bien. Dios cambió una mala circunstancia a una buena circunstancia. Pero eso no es el fin de la historia. La esposa de Potifar hizo malos avances amorosos hacia José. José rechazó a ella correctamente, pero ella acusó a él falsamente de estos hechos con ella. Entonces, ¿qué pasó? En Génesis 39, versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Entonces, aquí es José en la cárcel. José obedeció a Dios. José estaba fuerte en el camino de Dios. José todavía recibió, pero la culpa. José todavía recibió el castigo para un crimen que no ha hecho. En este caso, él fue echado en la cárcel. Hermanos, sentimos a veces que seguimos el camino de Dios y tratamos de hacer el bien cuando todos otros hacen el mal. Que obedecemos a Dios, pero los malos eventos y malas circunstancias pasan a nosotros a todos modos. Sentimos a veces que Dios nos ha salido. Continuemos la historia. En versículo 21, Pero el Eterno estaba con José y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa ninguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Eterno estaba con José, y lo que él hacía, el Eterno lo prosperaba. Entonces José estuvo en la cárcel durante probablemente 7 a 9 años. Cuando se echaron en la cárcel el jefe de los coperos de Faraón y el jefe de los panaderos de Faraón. 7 a 9 años muy largos en la cárcel para algo que no ha hecho. Gado tuvo un sueño y José les dijo la significación de sus sueños. Haber dicho al jefe de los coperos que Faraón lo pondría otra vez en su posición, José le pidió que el jefe no le olvida de José. Pero ¿qué pasó? En Génesis 40, capítulo 40 y versículo 23, leemos: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que olvidó. En Génesis 41, el primer versículo 1, leemos: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. 2 años más pasaron. 2 años más en la cárcel. Y la vida de José continuó en la cárcel. Ustedes saben la historia. Faraón sonó los sueños. Nadie en Egipto pudiera interpretarlos. A ese momento, finalmente, el jefe de los coperos se acordó de José. Faraón envía para José. José viene frente de Faraón y con la ayuda de Dios, José interpreta los sueños de Faraón. José dijo a Faraón cómo Egipto debería preparar contra los años de la sequía futura. Entonces, ¿qué pasa? En Génesis 41, versículo 37. 41, versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre todo la tierra de Egipto. Después de cerca 11 años en la cárcel, después de 11 años de pruebas, de tribulaciones, después de 11 años del castigo para un crimen que no hizo, vino ese gran día. Entendemos que en ese día distinto, José se despertó como en la mañana en la cárcel, exactamente como todos los otros 3 o 4 mil días antes. Se despertó en la mañana en la cárcel, y él se fue a la cama esa noche en el palacio del faraón como el segundo en todo el gobierno de Egipto. El corazón de la historia de José es que aunque se sostuviera estas pruebas para años y años en la casa de Potifar, en la cárcel de Faraón, estas pruebas lo prepararon para reinar el reino de Egipto. Leamos otra vez en Génesis 39, versículo 22. Génesis 39, 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Hermanos, ¿qué incluyeron estas responsabilidades? La supervisión del cárcel requería la planificación y la estrategia de todos los detalles para los suministros de todos los presos en la cárcel. Toda la preparación de la comida de los presos. Todas las ropas y las necesidades de todos los presos. En verdad, José estaba aprendiendo a reinar. Sí, José fue venido a Potifar en una nación extranjera, y José fue puesto en la cárcel para más de una década. Y probablemente José consideraba estas circunstancias como grandes pruebas en su vida. Pero Dios usó estas tribulaciones y estas pruebas como los instrumentos de aprendizaje que preparó a José para reinar más tarde en su vida. Sin estar en la casa de Potifar y sin estar en la cárcel, ¿dónde y cómo hubiera José haber aprendido cómo reinar para que él fuera preparado y listo para reinar sobre todo Egipto al momento exacto que seleccionó Dios? En nuestras propias vidas, nos preguntamos si Dios pudiera estar usando nuestros tribulaciones y pruebas para prepararnos para grandes oportunidades fantásticas, o en esta vida o en nuestras vidas espirituales futuras. ¿Creen ustedes que José pensaba, mientras que estaba soportando la vida en la cárcel, que estaba siendo preparado para reinar sobre todo Egipto? Creo que no. ¿Cuál es tu historia en tu vida? Tengo un amigo que vive en Houston. Hace unos años, él perdió su trabajo, que tenía muchos años. No pudiera encontrar otro trabajo. Y finalmente, en desesperación, encontró un empleo. Pero este empleo fue en un estado de Illinois, un estado ubicado más de 1,500 kilómetros al norte de Houston. Tenía que estar lejos de su esposa y de sus niños chiquitos por muchas semanas a la vez. Fue el invierno, hacía frío, hacía nieve, se sentía solo. Mi amigo pudiera visitar a su familia solo una vez cada 3 o 4 semanas. Me dijo que estaba muy triste. Su trabajo parecía a él como un empleo sin futuro. Él estaba viviendo lejos de su familia y de sus amigos. En su mente, nada no parecía ir bien en su vida. Me dijo que él no sabía por qué eso estaba pasando en su vida. ¿Por qué permite Dios eso? Hablé con él unos meses más tarde, cuando estaba visitando a su familia en Houston. Me dijo que había una oportunidad de trabajo en Houston, que sería un trabajo de sueño para él. Pero había un problema. Había un gran número de solicitantes. Él solicitó el trabajo. Y después de unas semanas, a su sorpresa, la empresa le informó que él fue uno de 10 personas seleccionadas para una entrevista. Fue a la entrevista y me dijo que él pensaba que la entrevista fue bien. A su gran gozo y asombro, la empresa le notificó que él fue seleccionado por su trabajo de sueño. En conversaciones posteriores con la empresa, le preguntó cómo y por qué la empresa lo había seleccionado de los otros solicitantes y de los otros finalistas para esta posición. La respuesta de la empresa fue corta y simple. La respuesta fue: te hemos seleccionado debido a tu experiencia que ganaste durante tu trabajo en el estado de Illinois. Entonces mi amigo realizó que el trabajo que él consideró como una tribulación y prueba en su vida, donde estaba miserable, triste y solo, fue la experiencia que lo preparó para el trabajo de sueño que obtuvo. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué tenemos nuestras tribulaciones y pruebas? Mientras soportar nuestras tribulaciones y pruebas en nuestras vidas, no podemos ver con la visión de 2020, no con la visión perfecta. No podemos ver el panorama completo en nuestras vidas. No podemos ver cómo Dios está usando estos eventos y estas circunstancias para cambiar nuestras vidas y para prepararnos para grandes oportunidades en el futuro. José no sabía y no entendía eso cuando estuvo en la cárcel. Mi amigo no entendía eso cuando estaba solo y desalentado en Illinois. Pero ver atrás posteriormente, podemos ver cómo Dios usó estas tribulaciones y pruebas en sus vidas para algo muy bueno y positivo. El apóstol Pablo vivió en una vida increíble. Dios lo usó en una gran manera para predicar el evangelio y para servir al pueblo de Dios. Sin embargo, Pablo soportó sufrimientos, tribulaciones y pruebas inimaginables. En 2 Corintios podemos leer de unos de estos sufrimientos en 2 Corintios, en capítulo 11. Segundo Corintios, capítulo 11. Pablo describió estos sufrimientos. En versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Creo que no hemos soportado estos tipos de sufrimientos. Nuestras tribulaciones hoy son diferentes de las suyas. Pablo soportó estos sufrimientos y no se dio por vencido. Pablo continuó la carrera y al fin de su vida, cuando él supo que el gobierno romano iba a matarlo, Pablo pudiera decir en verdad en 2 Timoteo 4, un comentario muy, muy importante, un comentario que quisiera que yo pudiera decir al fin de mi vida. En 2 Timoteo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, el mismo es verdad en nuestras vidas. Eso es porque es muy importante que continuemos la carrera y que no nos demos por vencido. Otra vez, Dios está preparándonos para grandes oportunidades futuras. Y muchas veces Dios nos prepara para estas oportunidades futuras por las tribulaciones y pruebas. Mis hermanos, me gustaría darles hoy 4 puntos cortos para prepararnos para el servicio de Dios. Punto número 1. Permanezcamos cerca de Dios. Permanezcamos cerca de Dios. Hermanos, ¿permanecemos cerca de Dios en nuestras vidas cotidianas? ¿O hemos permitido que nos hemos alejado lentamente, lentamente de Él? ¿Están las preocupaciones y las demandas de esta vida, de este mundo, desplazando a Dios fuera de nuestras vidas? ¿Estamos obedeciendo a Dios y estamos mostrando la honra a Él por nuestras acciones? Eso es muy, muy importante. Todas nuestras esperanzas, todas nuestras metas, todo lo que quisiéramos hacer y alcanzar en nuestra vida, no, todos esos son basados en permanecer cerca de Dios. En el libro de Santiago, Santiago capítulo 4, en el libro de Santiago capítulo 4, y en versículo 7, leemos, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. En el versículo 8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. En Salmo 34, en el libro de Salmo, los Salmos, Salmo 34, David escribió de eso también. Salmo 34, empezando en versículo 17. Claman los justos y el Eterno oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón, y salve a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le liberará el Eterno. Cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón. Y en Salmo 145. Otros versículos de este tema. Salmo 145 y en versículo 17. Justo es el Eterno en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el Eterno a todos los que le invoquen, a todos los que le invoquen de veras. Hermanos, oramos a Dios para pedirle ayuda para permanecer cerca de Él. Nuestra relación con Dios es tan importante. Sin esta relación con Dios, no importa todo otro. Hermanos, permanezcamos cerca de Dios. Punto número 2. Oremos a Dios que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Oremos a Dios que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. ¿Cuántas veces oramos a Dios para su dirección en nuestras vidas? ¿Cuántas veces oramos a Dios para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas, en lugar de nuestras propias voluntades? ¿Cuántas veces hemos buscado fervientemente en oración a Dios cuál avenida que deberíamos tomar en nuestras vidas, cuál bifurcación en la carretera que deberíamos tomar en las decisiones en nuestras vidas? En el libro de Mateo capítulo 6, leamos de la oración de que Cristo estaba enseñando a sus discípulos. Mateo 6 y versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nuestras oraciones deberían ser: hágase tu voluntad. Oramos eso en nuestras oraciones a Dios, que su voluntad, no nuestra voluntad, que su voluntad sea hecha. En Juan, en el libro de Juan, en capítulo 5, Jesús estaba hablando con el liderazgo judío. En Juan capítulo 5, en versículo 30, Juan 5, 30. Jesús dijo: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Durante su vida sobre esta tierra, Jesús no buscaba su propia voluntad, buscó la voluntad siempre del Padre. En el libro de Salmo, Salmo 143, Salmo 143, David dijo eso también. Salmo 143, en versículo 10, escribió: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Hermanos, es muy importante que oremos a Dios para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. El punto número 3, busquemos oportunidades para servir a otros. Busquemos oportunidades para servir a otros. En la iglesia de Dios hoy hay muchísimas necesidades y oportunidades para servir al pueblo de Dios. Oportunidades en nuestras congregaciones. Oportunidades a la fiesta de los tabernáculos. Oportunidades cada sábado. Muchas de estas oportunidades son detrás de la escena y no en la vista del pueblo, en del público. Pero Dios ve eso y Él se complace. En 1 Pedro, en el libro de 1 Pedro y capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, en versículo 10, Pedro escribió: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Entonces, todos nosotros tienen nuestras propias capacidades, nuestras habilidades que podemos usar para servir a otros. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo escribió de eso también. Gálatas 5, Gálatas 5 y versículo 13. Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Y en Mateo 25, en el libro de Mateo 25, otra parte de la Biblia favorita de, para, a mi mente, Mateo 25, empezando en el versículo 34. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis. Le responderán diciendo, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo al rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, hermanos, estamos ocupados en el servicio a uno a otro. Entonces, hermanos, busquemos oportunidades para servir al pueblo de Dios. Y el punto número 4, recordemos que no se trata de nosotros. Recordemos que no se trata de nosotros. Dios selecciona los humildes en su servicio. Los siervos de Dios por toda la historia han recordado y han sabido que no se trataba de ellos, pero se trataba de otros. Aún Cristo, el Hijo de Dios, en la carne sobre la tierra, que estaba con Dios el Padre por toda la eternidad en el pasado, dijo que no se trataba de él. Leemos eso en Mateo 19. En el libro de Mateo, capítulo 19 y en versículo 16. Mateo 19 y versículo 16. Leemos: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesucristo fue Dios sobre esta tierra, pero él dijo al otro que hay solo uno que es bueno, es Dios. No se trata de él, se trata de Dios el Padre. En Juan capítulo 8, en Juan capítulo 8, Jesús estaba hablando con el liderazgo de judío, contestando cosas terribles que estaban diciendo de él. Y en versículo 49 leemos: respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Entonces, no estaba buscando su propia gloria. Estaba buscando la gloria de Dios. No se trata de él. Isaías, en el libro de Isaías, en capítulo 66, en Isaías, capítulo 66 y en versículo 2. Leemos: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu. A las personas que saben que no se trata de él. Dios desea que seamos humildes en su servicio, reconociendo que todo eso no se trata de nosotros. Hermanos, la puerta de oportunidad a menudo se abre solo durante un corto periodo de tiempo. A continuación se cierra la puerta y muchas veces no se abre de nuevo. Hermanos, es muy importante que nos preparemos en avance para que caminemos a través de la puerta abierta de oportunidad cuando se abra. Si esperamos a prepararnos cuando se abra la puerta, muchas veces se cierra la puerta antes de que podamos prepararnos. Leamos eso en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Mateo 25 es una parábola muy famosa que todos nosotros conocemos. Mateo 25, empezando con versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, y más bien a los que venden, en compra para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Entonces las 5 vírgenes insensatas no estaban preparadas y no tenían bastante tiempo para prepararse por la boda. Hermanos, en mi vida personal, muchas puertas se han abierto que me han dado la oportunidad de ayudar a servir al pueblo de Dios. Una de estas puertas que se han abierto es la oportunidad de venir aquí con todos ustedes, aquí en el Distrito Federal. Una oportunidad que se desarrolló solo en los pocos meses pasados. Si alguien me hubiera dicho hace un año, solamente hace un año, que yo estaría aquí en la Ciudad de México hablando a ustedes hoy, yo hubiera pensado que esta persona fuera loca. En la parte temprana de septiembre del año pasado, mi esposa Martita y yo estábamos en Cincinnati para asistir a un seminario de la iglesia. Al fin de este seminario, el señor Aaron Dean, el tesorero de la iglesia, me sugirió que yo vaya a unas de las congregaciones en México para dar unos sermones y para estar con los hermanos ahí. Mi reacción inmediata fue que esta idea fue muy loca. No, yo no había hecho nada como eso nunca en mi vida previamente. Pero su sugerencia no salió de mi mente. Busqué ardientemente la voluntad de Dios en todo eso. Y más tarde, en septiembre del año pasado, fui invitado a asistir a un foro de ingeniería en Madrid, España, por unas empresas de ingeniería españolas. En Madrid conocí a Abraham Achar, un arquitecto en Dallas. Nos hicimos amigos. En noviembre del año pasado, Abraham me llamó por teléfono y él me dijo que él quisiera trabajar conmigo y con mi empresa de ingeniería. Supe que Abraham es una parte de la familia Achar. Su abuelo fue Abraham Achar, con el mismo nombre, Abraham Achar, que fundió Comex. Su familia es el dueño de Comex. De repente, las puertas de oportunidad se abrieron para obtener muchos proyectos grandes en la República Mexicana. Empezamos una empresa de ingeniería mexicana, una empresa nueva, que se llama Cobb Finley Achar México, con sede en el Distrito Polanco, en la Ciudad de México. Las puertas de oportunidad se han abierto para conocer a muchos líderes municipales, estatales y federales en México. Tuve la oportunidad en mayo de conocer al presidente Calderón en Houston, cuando visitó a Houston para unos foros. Y el jueves de esta semana pasada tuve la oportunidad de conocer y hablar con el gobierno del estado de Querétaro. Pero lo que me da la más emoción, lo que me da la más alegría, lo que me da el más cumplimiento en mi vida, es que tengo la oportunidad de venir aquí y estar con ustedes, y que puedo ser usado por Dios para que yo pueda ayudar a la iglesia y a los hermanos. Después de nuestros servicios de Pentecostés aquí en la DF, en mayo, cuando visité a ustedes, Abraham, mi amigo Abraham Achar, no entendió cuando le dije que conocí 45 amigos nuevos. Todos ustedes son muy especiales a mí. Digo mucho de ustedes a los miembros en la congregación de Houston. Y ustedes son importantes y muy especiales a ellos también. Tengo una sorpresa para ustedes y quisiera que el señor Tenorio venga aquí, acá. La congregación ha hecho una carta para ustedes, y esta carta dice: a nuestros hermanos en el Distrito Federal les deseamos una maravillosa fiesta de los Tabernáculos. Y adentro es de sus hermanos en Houston. Y hay una foto de todos los miembros tomado en agosto, de todos los miembros en la congregación, con las firmas de todos estos miembros también. Y quisiera presentar esta carta a la congregación y al señor Tenorio. Nuestro placer. Y con mis visitas de negocio, una vez cada 4 o 6 semanas, estaré viajando aquí muchas veces durante el año. Y tengo la oportunidad de venir y de quedarme aquí durante los fines de semana. Puedo dar el sermón a los servicios aquí y mi empresa paga todos los gastos. La iglesia no necesita pagar para los boletos de avión y para los hoteles, y eso ahorra dinero a la iglesia. Como ustedes pueden distinguir, español no es mi idioma nativo. Aprendí español a la universidad y tengo un poco miedo. Es una tarea intimidante a mí, pero estoy dispuesto si eso es la voluntad de Dios. Yo creo fervientemente que Dios está abriendo muchas puertas en mi vida y estoy tratando de entrar a estas puertas. Hermanos, por favor, oren por mí. Yo sé que no puedo hacer esto por mí mismo. Necesito la ayuda de Dios y necesito todas las oraciones de ustedes. Hermanos, vemos las puertas abiertas de oportunidad en nuestras vidas. Estamos preparados a entrar estas puertas. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, una escritura final, Apocalipsis 3, y en versículo 8, leamos de una puerta abierta. Apocalipsis 3 y versículo 8. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay una gran puerta abierta frente de todos nosotros. Hermanos, hay tan muchas puertas de oportunidades abriendo para cada de nosotros en nuestras vidas cotidianas. Estemos ocupados en nuestras vidas en prepararnos para que caminemos a través de la puerta abierta.